Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine.
Minutos, hemos dicho que nos íbamos a ir a un festival, intentaremos irnos dentro de un ratito, pero teníamos otra cosa preparada para este Egunon Magazine y la estábamos disfrutando ya de fondo con la música de Jon Sorteye, que ya ha sido protagonista en estos micrófonos en alguna ocasión, pero esta vez viene con un proyecto muy personal. Se trata de Jon, como decíamos, integrante del grupo Summel, que ahora da un paso adelante en solitario y el pasado 28 de febrero lanzó un álbum de rock progresivo en euskera con 11 canciones que ya están disponibles en todas las plataformas digitales. Una propuesta diferente, arriesgada, pero sobre todo muy cuidada, que demuestra que el rock en euskera sigue vivo y explorando nuevos territorios. Egunon, Jon, ¿qué tal? Lo primero de todo, Sorionak, por este paso adelante, ¿no?, que has dado con tu arranque de carrera en solitario. ¿Cómo están siendo estos primeros días desde el lanzamiento de disco? Porque ya casi ha pasado un mes, pero imagino que ese gusanillo en el estómago sigue ahí.
Sí, bueno, ya sabes cómo es todo este tema. A pesar de que haya pasado ya un mes, la cosa sigue adelante, hay que seguir insistiendo en redes. Y después de la salida he sacado otros dos videoclips, así que el tema sigo trabajando en ello.
Que al final es lo importante, ¿no? Hoy en día lo hemos hablado con vosotros, con Summel, en muchas ocasiones. Lo importante que es estar presente en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales, que antes quizá no había que darle tanta importancia, pero ahora, ¿quién no escucha la música a través de Spotify o a través de YouTube? Imagino que en ese sentido también tienes que hacer un gran trabajo de campo, como se suele decir, para intentar estar presente en todas las vías.
Claro, como has dicho, esto ya no es como con el grupo. Yo aquí estoy solo y tengo que ocuparme de todo. En el grupo somos 4 personas y ahí sí que podemos dividir más las tareas, pero aquí me toca trabajo por 4.
Al final vienes de esa banda que decíamos, de Summel. ¿Qué te ha llevado precisamente a dar ese salto en solitario? ¿Qué es lo que buscabas con este proyecto?
Pues mira, con Summel al principio, el tema de componer canciones era más trabajo mío, pero desde los últimos años ya todos tomamos más parte. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha habido más producción de material y todas las canciones no tienen cabida en el repertorio. Entonces, lo que al principio era pues un par de canciones que no encajaban con el estilo del grupo, pues las fui trabajando por mi cuenta y sin darme cuenta pues han salido 11 canciones.
Al final, ¿qué diferencias o qué obstáculos te pones enfrente en este caso al trabajar tú en solitario? ¿Nos has mencionado alguno? Lo de dividir tareas, que al final al estar arropado por un grupo pues es todo mucho más fácil. Uh-huh. El hecho de que aquí, pues, bueno, también tienes tú tus propios argumentos y nadie te dice, oye, esto no, esto sí. Imagino que en ese sentido también te, claro, da cierta libertad.
Libertad. Sí, como bien dices, es una espada de doble filo, como se dice. Por un lado, pues eso, tienes más libertad, más nadie va a decirte que no, pero a veces también está bien tener a alguien que te diga que no, porque todas las cosas a menudo lo nuestro siempre nos parece bien y siempre es bienvenida esa crítica exterior objetiva, ¿no? Y luego la parte negativa sería, pues eso, la carga de trabajo, que es mucho mayor. Y pues eso, al final, no solo la composición y grabación, la mezcla, mastering, me he ocupado yo de todo. Ha sido un proyecto totalmente autoproducido, de habitación, como se dice, vamos.
Y al final no sé si también has tenido en cuenta los consejos o los comentarios que te han podido dar precisamente Peyo, Martín, Iker, que al final, como decíamos, ¿no? En el grupo estáis bien arropados, pero imagino que también en esa tarea de afrontar ese viaje en solitario les habrás tenido presentes.
Claro que sí, sin lugar a duda. Sobre todo Peyo, yo que no sabía poco de tema de batería, muy agradecido, la verdad, a sus consejos, que me ha ayudado un montón. Iker también, Iker ha participado en el disco, ha grabado un solo. Y relacionado con esto, bueno, he dicho que me he ocupado yo de todos los aspectos del disco, pero sí que he trabajado con más... Bueno, hay colaboraciones de más artistas, como por ejemplo eso, Iker, un amigo mío que toca la flauta travesera, un par de chicas que cantan muy bien, que las podemos escuchar, la canción que has puesto al principio era una de ellas, y la otra sale en The Abruar Kinshock Asaltoan, y cantan genial, y también un saxofonista muy bueno que se llama Aritz. Así que bueno, ha habido variedad de instrumentos.
Nos hablas al final de un disco de rock progresivo en euskera. ¿Qué influencias musicales están detrás de este sonido?
Pues mira, a mí desde siempre me ha gustado el rock progresivo, con grupos como Genesis, Pink Floyd, pero en los últimos años, desde que descubrí el gran grupo Itoiz, pues se ha convertido desde hace un par de años en mi grupo favorito, diría yo, y el que escuche, todo aquel que escuche el disco, yo creo que verá una clara influencia de Itoiz, sobre todo en canciones como Etzara y Yarriak Salatua, y luego también grupos como Porcupine Tree, que es un poco menos conocido aquí, un grupo progresivo inglés, británico, que me gusta mucho.
Al final hablabas, ¿no? Mencionabas a Itoiz, que ha vuelto a salir a la palestra en los últimos tiempos por ese documental tan bonito que han hecho, que cuenta la historia de Juan Carlos Pérez y de todo el mundo de los que se rodeaban, y al final, pues, al final, como decimos, es referencia, ¿no? Dentro de lo que es Euskadi, de lo que es la música vasca, de lo que es la música en euskera, es importante nutrirse de todo ello. Hablando precisamente de ese proceso de composición, del proceso de grabación, nos decías que has contado con colaboraciones, pero ha sido todo muy, muy casero, ¿no? Un estudio casero, no sé si en la habitación de tu casa o cómo ha ido todo eso.
Exactamente en la habitación de mi casa. Bueno, me he montado aquí mi pequeño home studio y eso, todo lo he aprendido. Las horas que he tirado en YouTube viendo vídeos no se pueden contar. Entonces, por ese lado estoy muy contento con el resultado. Nunca pensé que iba a llegar a tener este sonido en mi casa. Y eso, la verdad que los artistas que han participado, estoy muy contento con todo el mundo. Son pedazos de artistas y yo creo que le han dado una variedad al disco que no hubiera podido conseguir estando yo solo. Porque al final, cuantas más personas, cada persona aporta su granito de arena y eso es lo que le da variedad y riqueza.
El disco al final está compuesto por 11 canciones, si no me equivoco. No sé si hay algún tema que para ti tenga un significado especial o que represente mejor lo que querías transmitir en este álbum.
Sí, bueno, mira, Iker, al principio no surgió... como un álbum, digamos, conceptual, por así decirlo.
Sí, que no todas las canciones tienen una línea argumental, sí, sino que era un poco el coger uno de aquí, otro de allí.
Claro, al principio las canciones, pues bueno, eran, yo las componía sin nada en mente, pero a medida que ha pasado el tiempo y echando la vista atrás, sí que me he dado cuenta de que tienen puntos en común entre ellas. Y es que las canciones del álbum, muchas tienen un tema común, que es el, por ejemplo, la depresión del día, de lo cotidiano, de no salir de la rutina, por ejemplo. Luego también comparten temas como pues la existencialidad, por ejemplo, en Acheguiñan HKB, que es el single que le da el nombre al álbum. Acheguiñan HKB significa bienestar, malestar en el bienestar, sería algo así. Entonces, relacionado con esto, hay canciones que comparten también la idea de esa aceptación del sufrimiento casi obligatorio de la mentalidad judeocristiana que tenemos inculcado sin darnos cuenta casi. Y eso, pues para englobarlo, significa que estamos obligados a vivir esta vida, que no la hemos elegido, pero que aquí estamos y no hay que sentirse culpable por estar feliz.
Hablando de la importancia del idioma, ¿no? ¿Qué importancia le das precisamente a cantar en euskera dentro de un género como el rock progresivo?
Pues ya te digo, una de las influencias que me ha llevado a hacer esto ha sido Itoiz, que desde allá por el 68, cuando empezaron, 78, perdón, decidieron hacer todo el repertorio en euskera. Y para la época fue un gran paso. Mucha gente decía que si hubiesen optado por abrirse al castellano, el público se les habría abierto tremendamente, pero se quedaron en Euskadi por el tema del idioma. Pero bueno, yo he decidido también tirar por esa línea porque creo que es lo que me pedía el disco. Ya te digo, las cosas las he hecho no desde un punto de vista comercial, porque sé que no creo que llegue a nada esto, pero desde un punto de vista artístico y lo que me pedía el cuerpo.
Hablando precisamente del euskera, ¿cómo ves esa escena del rock en euskera actualmente? ¿Sientes que hay espacio para propuestas como la tuya?
Sí que es verdad que en el País Vasco tenemos... A ver, hay dos lados a esto. Por un lado, el euskera limita el salirse del País Vasco, pero por otro lado también yo creo que tiene más facilidad aquí en nuestra región. Entonces, no sé, depende cómo se mire. Yo creo que sí que tiene un lado de facilidad hacer música en euskera, sobre todo para promocionarlo aquí, por ejemplo.
El disco, como contábamos, ya está en las diferentes plataformas digitales. No sé si tienes pensado también dar ese paso y presentarlo en directo próximamente.
Pues sí, mira, hace unos días me avisaron de que ha ganado un concurso y se va a presentar. Daremos un concierto en junio en el G9 de las universidades. Un concierto bastante importante en Oviedo, así que vamos a tener la suerte de presentarlo.
Sí, que al final esto es un poco contradictorio, ¿no? Porque decíamos, con el euskera te puedes limitar, pero mira, con el euskera también claro, has tenido la oportunidad de llevarlo, en este caso, a otra comunidad como es Asturias. Eso es un paso importante al final para ti, ¿no?
Claro, yo muy agradecido y eso, y que sea lo que tenga que venir, yo adelante con todo.
Además, ¿cómo está siendo la acogida? ¿Qué te está diciendo la gente que ya lo ha escuchado? Ya no hablo del feedback que pueda haber en las diferentes plataformas, sino del feedback de esa gente que te rodea, de tu familia, de tu cuadrilla, de la gente del barrio.
Sí, pues en gran mayoría la respuesta que he tenido es en cuanto al sonido, que es se han quedado sorprendidos porque en ningún momento yo les no tenía ni idea de que producía o de que sabía mezclar canciones. Sabían eso, que tocaba la guitarra en un grupo y tal. Y luego también, por otro lado, decidí sacar CDs, cosa que hoy en día no se hace mucho, y saqué 20 CDs para repartir entre familia y amigos. Y hay gente que me ha dicho, pero ¿qué quieres que haga con este CD? Mi coche no tiene reproductor, hoy en día ya no se usa. Pero bueno, yo creo que, aunque no puedas reproducirlo, es un objeto muy bonito, simbólico, diría yo, que que le aporta... Es bonito, un CD.
Está claro, ¿no? Que le da un, no sé, una perspectiva diferente el tener ese objeto físico y no tener que recurrir al Spotify como ya de cara a próximos claro. años, ¿no? Un recuerdo, mira, así fue mi primer disco y lo tengo físico en Compact Disc, en este caso, en CD.
Eso es.
Sí, que es algo que parece muy, muy anticuado, pero bueno, hay muchos coches que todavía tienen reproductor de CD.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Dónde podemos seguirte o escuchar el disco? ¿En Spotify? No sé si estás en alguna otra plataforma. Nos mencionabas anteriormente también esos videoclips en YouTube. ¿Cómo podemos encontrarte? Porque creo que no has elegido el nombre y apellido, sino que has hecho una pequeña contracción, ¿no?, a la hora del nombre artístico.
Sí, bueno, el nombre sería John Shore, que viene de John, y el apellido Shortel. Y es un, bueno, es el mote con el que me llamaban de pequeño. Y bueno, se me ha quedado el mote. Y entonces en YouTube sería John Shore, que tengo un par de videoclips sacados ahí. Y Instagram también John Shore, vais a encontrar. Y eso, Spotify, pues en todas las plataformas, vamos.
¿Los videoclips también autoeditados por ti y grabados?
Sí, por eso te decía antes que es un curro de...
Madre mía, claro, ya me parece demasiado curro el producirte tú el propio disco, pero luego ya también que tengas que desempeñarte en labores audiovisuales como grabar un videoclip y editarlo y que luego quede todo bien plasmado. Estoy viendo ahora el de Motel aquí delante, que veo que te grabas desayunando y esas cosas. Claro, al final también es un poco la esencia, ¿no? Lo he hecho en casa, pues voy a mostrar lo que es mi casa.
Eso es. Mi mamá ya me echaba la bronca por sacar la casa.
Bueno, pero al final imagino que también es una pieza fundamental, ¿no? Tener a tu ama al lado y que te dé esos consejos, ¿no? De esto no enseñes, esto sí enseña.
Sí, sí.
Ya para ir cerrando, un mensaje que quieras trasladar a la gente que te ha seguido desde tu etapa en Summel, que... Creo que seguís, ¿no? O sea, el grupo sigue adelante, por mucho que tengas esta apuesta en solitario. ¿Ese mensaje que quieras trasladar a la gente que te va a descubrir a partir de esta entrevista?
Bueno, pues a futuro no tengo tampoco muchos planes previstos, pero lo que sí que está claro es que voy a seguir con la música, con Summel seguro, y en solitario pues puede que de aquí a un año, de aquí a dos años... pues bueno, vuelva a aparecer algo, algún disco. Y el tema de Summel, del grupo, pues que sepáis que para final de año vamos a tener un álbum, quien dice álbum, álbum bien producido, de arriba abajo, profesional.
No desde casa.
Habíamos, no desde casa, eso es. Y sí que vamos a apostar fuerte por Summel, sí.
Pues estaremos muy pendientes de todo ello. Jon, eskerrik asko por habernos atendido y que vaya todo muy bien.
Eskerrik asko, zuei.
Agur, agur.
Agur.